según dijo toda la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Aquí en Estados Unidos, las autoridades sanitarias se plantean volver a recomendar que los vacunados contra la COVID-19 vuelvan a llevar mascarilla ante un aumento de contagios. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este lunes 26 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de este lunes, integrado por Víctor González, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener la agenda cargada de trabajo, como siempre. Vamos a tener actualización sobre los opositores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, qué está pasando con Félix Navarro, con Armando Abascal. Hablaremos con ellos. Intentaremos establecer el contacto también con el fotógrafo, el artista Ángelo Troya González, ya en casa, esperando pues qué va a pasar con el proceso judicial, del cual fue condenado un año. La situación de Virgilio Mantilla Arango, nuevamente llevado a prisión, la hablaremos en el espacio también en el tema. Y en la segunda parte del espacio Cuba Humanista, pues este 26 de julio propone un proceso de transición democrática en Cuba, amnistía y un canal humanitario. Sumado a esto, hablaremos también con abogados sobre el impacto de los juicios sumarísimos y las violaciones de la ley cubana que se están cometiendo en el mismo. En cuanto al tema informativo, la pandemia se intensifica en Cuba con 8.853 casos. Este lunes, pues la pandemia se intensifica a lo largo y ancho del territorio nacional el incremento sustancial de casos. El Ministerio de Salud Pública durante esta jornada reportó 8.184 nuevos casos de COVID-19 y 66 fallecimientos, elevando hacia 341.152 el total de contagios en el territorio nacional. Sigue siendo, pues ahora La Habana vuelve a ser la provincia con más afectaciones reportadas en un día, con un total de 1.527, seguida de Matanzas con 1.264, Holguín 816, Ciego de Ávila sigue en alza, una de las provincias menos pobladas del país, 704, y Cienfuegos 641 casos. Esto es en cuanto al COVID. En cuanto a otras noticias, Estados Unidos y otras 20 naciones declaran que la comunidad internacional no vacilará en su apoyo al pueblo cubano. También hacen titulares sobre la temática nacional a esta hora, pues Caridad Católica pide solidaridad internacional para paliar la pandemia de hambre que sufren los ancianos en Cuba. Y Ángelo Troya, productor del video Patria y Cuba, arrestado el 11 de julio, sale en libertad de la prisión de Valle Grande. Y finalmente, cubanos continúan a esta hora de la tarde frente a la Casa Blanca pidiendo apoyo para el pueblo de la isla. Si Cuba está en la calle, nosotros también, gritaron miles de manifestantes al dar el comienzo este lunes a la jornada de protesta en Washington, D.C. Vámonos con nuestro primer invitado a las 2:09 de la tarde. Desde Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, en Matanzas, le damos la bienvenida a Ania Zamora Carmenate. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿se sabe algo de Félix, de Abascal, Félix Navarro? Aparentemente se le diagnosticó el pasado viernes COVID en la prisión del Combinado Sur de Matanzas, donde fueron trasladados junto a Armando Abascal y el otro activista. Ahora, ¿qué hay de nuevo, si es que hay alguna información?
Sí, sí hay información. Bueno, gracias a Dios, a las 11:02 hoy de la mañana, Armando Abascal llamó un minuto exacto. Le dio tiempo nada más que a preguntar cómo estábamos, porque ya tuvo conocimiento de adentro de lo que nos había sucedido. Le dijimos que no, que estábamos bien. Nos dijo que los demás estaban bien y de lo que él necesitaba que la familia le llevara. Nada más, y que no quería abogado, que él no quiere abogado. él va a enfrentar lo que sea y sin abogado. Por lo menos ya hoy pudimos escuchar su voz, que es algo importante para la familia. Con respecto a los demás, no tenemos noticias, no sabemos nada más de Félix Navarro, que se encuentra enfermo con la COVID. Lo último que supimos que iba a ser trasladado al hospital militar Mario Muñoz, pero no tenemos nada más. Vuelvo y digo, responsabilizo a la dictadura por la salud, por la vida de Félix Navarro, que no tenemos noticias de cómo está pasando su enfermedad. Sabemos la falta de medicamentos, la mala atención que hay con los enfermos y más él en la situación que está. Así que yo los responsabilizo a ellos por la salud de Navarro.
Ahora, Ania, Abascal te llamó desde el Combinado Sur. Supuestamente ahí sí estaba o está Félix Navarro, pero él está aislado, él no sabe de él.
No sabe de Félix.
Increíble, o sea que hasta esta hora responsablemente no podemos saber si Feli está ahí o está en una institución hospitalaria.
No sabemos ni cómo está su estado de salud. Feli Navarro es una persona de 68
diabético,
años.
Diabético.
Enfermo diabético, necesita muchos medicamentos. No sabemos nada de Feli Navarro.
¿Y tú no sabes si su familia ha tratado de comunicarse con el penal o algo?
Bueno, llevo 2 días tratándome de comunicar con la familia de Feli, con Sonia y Zaylin, y el teléfono me da apagado, me tumban las llamadas. Es increíble lo que están haciendo en este momento con esa familia. Inclusive también la familia de Feli Navarro, el último día que conversé con ellos, que fue el viernes, estaban enfermas las dos, con mucha fiebre, con mal de estómago, con todos los síntomas de la COVID. Están bien. Y es muy triste porque no sé cómo están, no podemos trasladarlo de un municipio a otro, nos tumban las llamadas. Esto es increíble lo que están haciendo con nosotros. Es increíble.
Bueno, finalmente, Ania, esta mañana, lamentablemente, bien temprano en la mañana, todavía convalecientes de COVID, estabas haciendo una cola con cantidad de personas ahí para hacerte un test rápido, un PCR. ¿Te lo lograste hacer?
Sí, logré, fui el 20, habían 25, fui el 20, me levanté a las 4 de la mañana con muchas personas allí, logré realizármelo con mi nuera, que todo el mundo sabe que está operada con su mano llena de pincho, que es increíble, desde las 4 de la mañana allí logramos y somos negativas las dos. Seguimos con muchos síntomas, falta de, imagínense, de vitamina, de alimentación, de medicamentos, porque lo pasamos con cocimiento, con hierba, como en la era de los dinosaurios. Así nosotros enfrentamos la COVID aquí.
¿Y tus hijas hicieron el test rápido?
Sí, ya todos estamos negativos ya.
Bueno, acuérdese, ojalá todo eso sea certero, pero recuerde, Ania, y no quiero ser pesimista con esto, que los test rápidos son altamente inexactos. Lo que haría falta es un PCR para tener la confirmación.
Sí, claro, para tener la confirmación. Mira, mi hija tiene mucha tos, que yo tengo miedo con eso. Pero aquí no están haciendo PCR, es nada más que test. Igual que el suegro de mi hija, sí, está grave, gravísimo. Ayer nosotros tuvimos que buscar hasta el oxígeno, el reloj para ponerle al botellón de oxígeno, para que ese hombre pueda tener una respiración adecuada con su enfermedad. Esto es increíble lo que estamos viviendo, Cardoso, increíble. Seguimos con las mismas condiciones, con las mismas denuncias. Siguen la gente llamándonos de los centros de aislamiento con la misma denuncia de la suciedad, de la alimentación, de la falta de medicina, de la mala atención. Inclusive aquí una señora hace 4 días murió de la COVID y ayer vinieron a recogerla para llevarla a un centro de aislamiento. Es el colmo de los colmos.
Increíble. Gracias, Ania. Nos mantenemos en contacto mañana.
Sí.
Gracias, Ania Zamora, directamente ahí desde Carlos Rojas de Matanzas. Vámonos a La Habana. Hay ciertas dificultades con la esposa del periodista Lázaro Yuri Valle Roca, también periodista independiente, era Lidy Frometa, que como todos ustedes saben, pues ha estado llevando una campaña por la liberación de su esposo. Sin embargo, era Lidy enfrenta una situación que lleva ya 48 horas con vigilancia frente a su hogar. La tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, era Lidy.
Sí, buenas tardes, Tomás, y un saludo para todos los oyentes.
¿Qué está pasando?
Bueno, Tomás, mira, aquí desde ayer me han montado un gran operativo. Ya día antes me habían citado, la semana pasada, para que me presentara en la unidad de la oncena. Bueno, Al yo estar enferma, no pude presentarme a esa citación, que esa citación vino muy mal confeccionada. No traía los requerimientos legales. Y a raíz de ahí ya he vivido bajo un constante acoso y vigilancia por parte de la policía política del régimen. Desde ayer, muy temprano en la mañana, pusieron un operativo, el que se ha mantenido hoy todo el día, en este preciso momento. Lo tengo aquí frente a mi casa. Es un hotelito que presta servicio para la población. Es donde ellos siempre se esconden ahí adentro.
Da la dirección, Eralide, da la dirección donde esto está ocurriendo.
Ajá, mira, esto está ocurriendo en Ulloa número 8, entre 45 y 47, Nuevo Vedado. Hoy entramos en 41 días de la desaparición forzosa de mi esposo, Lázaro Yuri Valle Roca. No se puede ir a Villamarita porque según estos sicarios de la dictadura dicen que hay un evento en Villamarita y que está cerrado. El jueves pasado le dieron una pequeña comunicación conmigo a Lázaro Yuri, donde rápidamente fue cortada la llamada telefónica. Apenas pude preguntarle de su estado de salud, ni sé cómo se encuentra.
¿Y el abogado qué dice, Ralidis?
Bueno, mira, aún el abogado no me ha aportado mucha información con respecto al caso de Yuri. Solo sé que la semana pasada me dijo que había solicitado un cambio de medida cautelar, que al parecer no le han dado una respuesta. Y este lunes fue imposible porque estamos en el día feriado de la dictadura y no he podido comunicar con el abogado.
El problema está que de la manera que yo estoy mirando esto, pues figúrate tú, lo mismo puede estar 5 o 6 meses Yuri ahí sin juicio y sin una solución al caso en Villamarita.
Exactamente. No podemos determinar qué tiempo podrán tener a Lázaro Yuri secuestrado ahí, sin tener argumentos políticos o con qué juzgarlo, porque relativamente están criminalizando los idearios martianos, que son las octavillas que están puestas en nuestra página de Delibera, que él puso el 14 de junio en horas de la tarde. A raíz de esa publicación es donde lo están juzgando a él para sancionarlo.
Increíble. Bueno, vamos a seguir siguiendo esta historia. Eralidis, finalmente te siento mejor. Te estás sintiendo mejor por los milagros de la vida, porque ni medicina hay. Tú nunca supiste si fuiste víctima o no del COVID.
No supe si fue víctima del COVID, de la COVID, porque relativamente no iba a ir a los hospitales. Ya sabemos todo lo que está sucediendo en los hospitales de Cuba. Y preferí quedarme aquí medicándome en casa, es decir, medicándome con hojas de hacer con muchos cocimientos, muchas inhalaciones. Y bueno, hasta el momento, ahora ya lo que no he recuperado todavía paladar y me queda un poco de cansancio y de fatiga, pero voy avanzando, gracias a Dios, y aquí estoy, por lo menos no me morí.
Gracias, Eralidis Fromet, esposa del activista y actualmente preso en Villamarista, Lázaro Yuri Valle Roca. Vámonos a Sibanicú, en Camagüey. Vamos a establecer el contacto con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Muy buenas tardes, Jordán.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, tenemos información actualizada de la situación que tienen luego la represión del día 11 los presos políticos en Camagüey, y sobre todo, pues nos gustaría comenzar por el caso de Virgilio Mantilla Arango, que acaba de salir de prisión y parece ser que ahí estará nuevamente por 9 meses. Adelante, Jota.
Sí, 18 días solamente restaban de que había cumplido una sanción de 7 meses de privación de libertad, y bueno, nuevamente el régimen vuelve a ensañarse contra el prisionero político y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, quien se declaró en huelga de hambre el 22 de julio del año en curso. El viernes 23 del mes en curso, Mantilla Arango fue víctima una vez más de las violaciones cometidas por la dictadura comunista. El defensor de los derechos humanos fue enviado nuevamente a prisión, sancionado por el Tribunal Municipal de Florida a 9 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato. Solo me resta decir, Tomás, el fin que persigue Virgilio Mantilla Arango es noble, por lo que no podemos permanecer de brazos cruzados ante este crimen cobarde y siniestro perpetrado por la tiranía. Nuestro país está atravesando, Tomás, en estos momentos por el periodo más crítico de su historia, que de continuar así se sumergirá en el más flagrante violación que pudiera vivir la nación.
Ahora, Jordan, ya fue condenado y todo, ¿y en qué consistió el supuesto desacato?
Desacato, la acusación la hace un teniente coronel de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria ahí en el municipio de Sertre, quien dice que Virgilio lo ofendió y como que atiró a agredirlo, cosa que es mentira. Se ha podido comprobar en estos momentos, te puedo decir más, que los familiares de Virgilio Mantilla han apelado, están inconformes con esa injusticia que se acaba de cometer con Virgilio, y realmente todos estamos muy preocupados porque él lo ha dicho y lo ha expresado, me lo expresó el día antes del juicio, que fue el día 23, el día 22 se comunicó conmigo, le dieron un chance de minuto y medio y me dijo: mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura. Yo prefiero morirme de hambre.
¿Y dónde está preso, Jordan?
En estos momentos se encuentra en los calabozos de la prisión ahí de la unidad de la policía del municipio de Florida. Aún no ha sido trasladado para Cerámica Roja. No sé. Estamos esperando a ver qué decisión toman las autoridades con esta nueva apelación. Que te reitero, en el mismo momento del juicio, los familiares ahí mismo aprovecharon y expusieron su apelación, su inconformidad ante esta injusta condena de cual está siendo víctima Virgilio Mantilla.
Bueno, si la familia apeló el 23, que fue viernes, hoy, sábado y domingo no se trabaja. Supuestamente, según las leyes castristas, pues el tribunal tiene 72 horas para responder la apelación. Quiere decir que esto se expiraría mañana martes. De tal manera, Jordan, manténgase al tanto, porque por ley el tribunal debe responder si procede o no la apelación para mañana. De tal manera que mañana es el día que sabemos si lo venían, iría directamente a prisión desde el centro donde estaba, ¿viste?
Sí, más que todo esto, Tomás, yo me pregunto de qué puede servir tantos convenios y tratados internacionales si el gobierno cubano hace caso omiso y tira todo a la basura.
Exactamente.
Entonces realmente vemos, y basta de tanta injusticia, pudiera yo decirle, y de desmanes contra la libertad de expresión. El único delito que ha cometido el prisionero político Virgilio Mantilla Arango es y ha sido expresar públicamente el dolor, el sufrimiento y la frustración que sentimos todos los cubanos.
Bueno, increíble. Jordan, todavía, según el reporte que usted lleva, siguen cantidad de personas presas desde el día 11.
Sí, mira, hay un caso muy llamativo, y es que continúa en aumento el atropello y la injusticia contra opositores en la provincia de Camagüey. El Partido Demócrata Cristiano, no hemos dado a la tarea, en coalición con otras organizaciones de la provincia de Gran Montina, estamos denunciando a los países democráticos y a los medios internacionales que los últimos activistas de derechos humanos detenidos durante la última oleada represiva en Camagüey se encuentran bajo proceso investigativo. Los disidentes Humberto Luciano Galindo Moya, Edilesi Santana Jobo, Marisol Peña Escoba y José Luis Acosta, en el momento de su detención fueron maltratados y esposados en su vivienda violentamente por varios uniformados de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria y otros oficiales del Departamento de la Seguridad del Estado en esta ciudad de Camagüey. Posteriormente fueron conducidos para la unidad de instrucciones conocida por Villa Isabel del Departamento de la Seguridad del Estado. En estos momentos, los activistas de derechos humanos Galindo Moya, Santana Jobo, Peña Escoba y José Luis Acosta se encuentran actualmente bajo proceso penal, acusados de desacato y de desórdenes públicos.
Increíble. Gracias, Jordan Marrero Huerta. Vamos a terminar nuestra primera parte del Espacio Cuba al Día en la capital matancera, en la ciudad de Matanzas. Ahí hablaremos ya con Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político Humberto del Real Suárez, que ya ha cumplido más de 26 años de una condena conmutada a 30 años y se encuentra en la prisión de Ahuica, en la ciudad de Matanzas. Y tenemos el contacto con Graciela porque hay una serie de dificultades, sobre todo con las comunicaciones ocurridas que está ocurriendo en las últimas dos semanas, y Graciela nos va a actualizar de qué está pasando. Buenas tardes, Graciela.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando con Humbertico y las comunicaciones?
Bueno, mire, en la provincia de Matanzas hay una pandemia muy grande, muy grande. No tenemos visita hace 7 meses. Ahora no me puede llamar porque los teléfonos, ya hoy me dijeron que los otros dos no funcionan porque desde La Habana no los quieren activar. Hay uno solo y no alcanza para que todos puedan llamar. ¿Cómo se debe sentir una madre que no puede saber de su hijo cómo está la pandemia en Matanzas? ¿Cómo usted cree que me pueda sentir? Yo creo que lo mejor que se puede hacer es arreglar los teléfonos y que los presos puedan hablar con sus familiares, porque derecho a eso ellos tienen. Es un derecho que ellos tienen, a comunicarse con su familia.
¿Y la situación y la situación de lo que está pasando adentro? ¿Cuántos días hace que tú no hablas con Humbertico?
Yo hablé el jueves. No he hablado más con él.
Imagínate tú. Terrible situación. Y ven acá, Graciela, y la cuestión del habituallamiento en medio de esta pandemia, los alimentos y las aguas, ¿cómo estás resolviendo tú eso?
Bueno, yo le enviaba los alimentos con un señor que yo le pagaba para que se los llevara directo allá, pero ahora dice una nueva ley que vino de La Habana que dice que le tengo que mandar los alimentos directo aquí a la jefatura de policía de aquí de Matanzas.
Bueno, ¿y qué garantía, tenemos que ellos lo lleven?
Bueno, sí, sí lo llevan, pero no lo llevan al otro día ni al otro, lo llevan cuando cada 3 o 4 días que lo vienen a llevar. Entonces, ¿qué le puedo mandar que no se puede echar a perder? Galleta, pan, el cebollado, no puedo mandar más nada.
Increíble.
No le puedo hacer una pasta, no le puedo hacer una mayonesa, no puedo hacerle nada de eso, pues se le echa a perder.
Increíble. Gracias, Graciela. Esa es la situación que tiene Humbertico Real ahí en la prisión de Ahuica. Era Graciela Suárez Díaz, directamente de Matanzas para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 26 de julio, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Acaba de pronunciarse Cuba Humanista, esta plataforma de pensamiento y de análisis y recomendaciones sobre el futuro de Cuba, y acaban de emitir este 26 de julio un llamamiento pues y una petición al pueblo de Cuba con una propuesta a la nación cubana por un proceso de transición democrática en Cuba, amnistía y un canal humanitario. Ya hay más de 30 firmas a esta hora de la tarde en esta plataforma durante esta jornada. Entre los firmantes pues se encuentran Elena Larrinaga, Jaxi Cides, Roberto Veiga, Alejandro González Raga, Andrés Hernández Amor, Alberto Puyol, Ernesto Fundor Hernández, Maite Cubrí Espinosa, Mirko Mora Oquendo, Eduardo Mesa Valdés, Eloy Viera Moreno, el abogado, Eduardo Llorens, Danis Roque, Alberto Reyes Pías, Fernando Galvez, Daily Coro Bueno, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, Edilberto Díaz Águila, Nayades Matamoro Fernández, Julio Estorino, el escritor Leana Lobaina, Carlos Cabrera Pérez, Lorenzo Ferrer del Campa, Michael Nacer Jardón, Dunia Medina Moreno, pues Michelle Suárez, y Ernesto Ortiz Hernández, Carlos Macías López, Andrés Fidalgo y Lázaro Chirino Díaz. Estos son algunos de los firmantes, ya más de 30 se han sumado a esta petición durante esta jornada. Y vamos a tener dos invitados de lujo aquí en el espacio para pues poner en contexto esto que ha ocurrido en el día de hoy. Tenemos a los dos invitados en línea telefónica de la plataforma humanista. Presentamos desde la capital cubana el máster en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, y tenemos desde Ciudad de Panamá al destacado abogado y también pues de la plataforma Cuba Humanista, Jaxi Cires. Jaxi, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás y Ángel, y a todos los seguidores de Radio Martín.
Bueno, empezamos contigo, Jaxis, en Panamá, y después pasamos con Ángel en La Habana. Hoy, 26 de julio, pues una fecha marcada con luto en la realidad nacional. Allí pues comenzó a gestarse todo lo que ha dado el resultado de estos 62 años de dictadura en Cuba, pues, y la traición de todos los ideales de muchos de aquellos jóvenes que pues formaron parte de esa organización para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, sin saber que a la larga pues sería sustituido por una dictadura aún peor, que es el castrismo, 62 años. Bueno, pues un día como hoy, que se cumple ese aniversario, usted de Cuba Humanista pues ha pedido, ha lanzado una propuesta y una petición con confirmas que ya hay unas cuantas a esta hora del día, pidiendo un proceso de transición democrática en Cuba, amnistía y un canal humanitario. ¿Cuál es la propuesta y de qué se trata, Yaxis?
Sí, Tomás, se trata de una propuesta impulsada por cubanos de diferentes tendencias, de diferentes culturas, sexo, o sea, un grupo bastante diverso, al cual se van sumando otros cubanos, y hay más de 60 firmas en la plataforma, Change, que se puede entrar y firmar todo el que quiera. La propuesta nace a partir de todo lo que se está viviendo en nuestro país, que es la clara evidencia de un fracaso político, económico y social del modelo socialista real, del régimen que hay en Cuba por más de 62 años, y ante ese fracaso vimos las protestas, lo que pedía la gente que salió a las calles. Y también vimos la respuesta del régimen, que no ha sido en clave de soluciones, sino en clave de represión. En ese contexto era lo que tocaba. O sea, lo que tocaba era hacer una propuesta política en sintonía con lo que pedía la población. Y nosotros creemos, de verdad que honestamente, que lo que corresponde es comenzar un proceso de cambio político, un proceso de transición. Por eso la médula, lo central de la propuesta que hoy hemos presentado es que Cuba avance hacia un proceso de transición democrática, pactada, donde incluso participen no solamente la oposición y la sociedad civil, sino también aquellos sectores del régimen que no estén comprometidos con hechos de represión y de sangre. A esa propuesta de transición también añadimos determinadas realidades, como la petición de la amnistía de todos los presos políticos y de las personas que han sido juzgadas a partir de las protestas del pasado 11, y también hemos pedido que se establezca un canal humanitario sin interferencia del régimen para ayudar a las familias cubanas. Y por último pedimos que Estados Unidos y Europa lideren esfuerzos internacionales a favor de una transición democrática en Cuba. Y estamos viendo que ya hoy mismo hay algunas cosas de estas que ya están sucediendo.
Cómo no. Ángel, tú estás ahí en La Habana. Me imagino que cualquier cubano digno pues pueda sumarse a este tipo de planteamiento, porque esto no es político, esto es netamente, como la plataforma usted lo dice, humanista y una necesidad nacional. ¿Qué perspectiva hay y cómo ves la perspectiva de que muchos cubanos, qué posibilidad tienen ustedes de hacer llegar dentro de Cuba toda esta propuesta para que los cubanos la vean?
Bueno, uno...
Ángel, te perdemos. Ángel, si te perdemos ahí, es importante lo que vas a decir. Tú nos estás escuchando bien, pero no nosotros a ti. A ver ahora si mejoramos la recepción. No.
Bueno.
Ahí, adelante. Ahora sí.
Perfectamente. Ajá. Bueno, uno de los... ¿Cuál es
esta respuesta? No, Ángel, seguimos con problemas de comunicación. Vamos a ver si mejora ahí. Vas a tener que hacer magia para ver si mejora tu recepción. Muévete un poquito, a ver, para otro lado. Tú, adelante ahora, a ver, Ángel.
Sí. No. Uno de los medios...
Ahí estamos, adelante.
Con los cuales contamos realmente... Las redes sociales son un espacio simbólico donde los cubanos tienen, de alguna manera, o pueden ejercer su libertad, sus derechos de comunicación. Entonces, es la oportunidad de las redes sociales para acercar estas propuestas, que también se hacen llegar a los órganos de gobierno, que están cumpliendo.
Te perdemos, Ángel. Vamos a ver si podemos volver contigo con la comunicación. Vamos a intentarlo nuevamente, a ver si mejoramos la recepción. Vamos a seguir con Yaxis. Yo creo que este documento tiene una importancia tremenda por el, como se dice en inglés, por el timing que tiene, en el momento en que sale, en el momento en que hay decenas de cubanos presos. Y hay que decirlo, porque no, Yaxis. Tenemos los nombres, ya hay más de 700 nombres, pero los casos más destacados son artistas, activistas, opositores que tienen un nombre ya internacional y se conocen. Pero en este espacio, en Radio Martí, Hemos hablado, por ejemplo, con Henry Constantín, con otros activistas que han ido saliendo de la prisión grande y nos han estado diciendo que en esas unidades se encontraban decenas de jóvenes desconocidos que aún siguen enredados en este proceso ilegítimo judicial cubano. ¿Cuán importante es este documento en ese sentido,
sí, Jackson? Tú tienes toda la razón, Tomás. Este es el momento oportuno para presentar una propuesta como esta y otras que surjan. ¿Por qué? Porque es un momento en el que se hace más patente y más claro, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que todo el edificio ese de propaganda del régimen se ha derrumbado. Un edificio de propaganda en torno, por ejemplo, a los derechos sociales, que siempre vendieron que era lo mejor en el tema de salud, y vemos que todo eso se ha caído. Y un edificio de propaganda también construido en torno a eso de que la mayoría de los cubanos apoya al régimen, y eso también se ha destruido. Y lo ha demostrado la misma gente en la calle. Y ellos, el régimen, han sido torpes, porque en vez de pensar en qué se han equivocado, en vez de avanzar hacia algo distinto, lo que han hecho es reprimir. Por eso esta propuesta es muy oportuna, porque indica hacia dónde debería ir Cuba. Y algo muy importante, los cubanos no podemos esperar que otros países nos resuelvan los problemas. Ello no quiere decir que haya que renunciar al apoyo, a la solidaridad internacional. De hecho, en un punto lo estamos pidiendo. Estamos pidiendo que Estados Unidos y la Unión Europea lideren unos esfuerzos internacionales para apoyar una transición política en Cuba. Pero eso es una cosa, y otra cosa es sentar a esperar que otros nos resuelvan el problema. Nosotros hemos corrido el riesgo de pedir una transición democrática en Cuba, y así lo hemos dicho. Ojalá que haya oídos dentro del propio régimen de gente que no esté involucrada en la represión, que escuche esto, porque hay gente decente. En Cuba, incluso en las filas del Partido Comunista, hay gente decente. Y lo que tienen que darse cuenta es de que, en el fondo, a quien están sirviendo no es al pueblo cubano, sino a una pequeña élite que está enquistada en el poder.
Como no, vamos a ver si tenemos la suerte de seguir conversando con Ángel de La Habana. Ángel, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Ahora sí te escuchamos perfectamente. Ahora sí. Ángel, entronizado en este documento que tiene una vigencia tremenda, esto que está pidiendo pues Cuba Humanista, ¿cómo tú ves la perspectiva de un documento como este? ¿Pudiera tener un reclamo, una petición tan humanista como esta, cierto tipo de receptividad en sectores cercanos al poder en Cuba?
Bueno, yo creo que tiene, como ha dicho Jaxi, hay personas decentes dentro de las estructuras de poder del gobierno cubano, no podemos negar eso, y esas personas, bueno, tienen ahora la propuesta en sus manos, está en sus manos. Yo creo que el pueblo cubano consume redes sociales en este momento, a pesar de todas las restricciones que conocemos, pero evidentemente también los órganos de poder en Cuba consumen esas redes sociales por diversas razones, a veces hasta para ejercer control, y bueno, esos actores que les toca ejercer control también, de alguna medida, bueno, consumen y pueden leer la propuesta. Y la propuesta es una propuesta, como bien nosotros somos en la institución, es decir, es una Cuba humanista, es una propuesta humanista que va mucho más allá. Por tanto, los órganos de poder en Cuba pueden leer claramente esa propuesta, y creo que está manuable, se puede entender muy fácilmente, y pueden incorporarse a ella de una manera efectiva para organizar un proceso de transición democrática en Cuba.
La propuesta, por supuesto, no es política, es una propuesta con un carácter social. Y te pregunto, es mi última pregunta, Ángel, un planteamiento como este, pues, ¿pudiéramos estar en presencia de que lo ocurrido el pasado 11 de julio pues pudiera haber avivado, para ponerle un calificativo aún más, ciertas diferencias que hay entre sectores cercanos al poder en Cuba, que tienen otros puntos de vista que no sean los del oficialismo para lidiar con la situación y la crisis nacional?
Bueno, yo creo que incluso se ha evidenciado que existen rupturas dentro de los esquemas del poder, no solo en esa persona que ejerce o que le toca ya decir como oficial de la policía o del ejército, vamos a decir, ejercer la fuerza. Es decir, ha habido momentos en los cuales se ha ejercido la fuerza de manera y por otro lado creo que dentro de esas propias estructuras se ha demostrado que no cuentan con la capacidad de movilización social que esperaban, y eso nos está diciendo que hay sectores dentro del esquema de poder que prácticamente no están dispuestos a, vamos a decirlo de alguna manera, no están dispuestos a continuar este legado nefasto que ha representado los últimos 62 años de gobierno del castrismo.
Como no, gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pitti y al abogado cubano radicado en Ciudad Panamá, también de la plataforma Cuba Humanista, Jaxi Cires. Vamos a ver si podemos establecer el contacto en la capital cubana con el letrado Julio Ferrer Tamayo para conocer, nos quedamos pendientes, no nos permitieron la comunicación el viernes pasado. Vamos a ver si podemos tener la reacción de Ferrer Tamayo sobre la participación la pasada semana de José Luis Reyes Blanco, miembro de la Fiscalía. Vamos a intentar ver si hablamos con Eloy Viera primero allá en Canadá y más tarde cerrar con Julio Ferrer Tamayo. Sí, el orden de los factores no altera el producto. Está bien. Vamos a ver si podemos establecer el contacto con Eloy Viera ahí en Canadá. Abogado cubano, exiliado hace poco más de un año, muy al tanto de la realidad nacional, abogado del portal El Toque y también pues todo un conocedor de la realidad nacional para tener sus valoraciones sobre la situación de todo el papel de la Fiscalía de la República en cuanto a todo el proceso ilegítimo que se está llevando adelante con esta situación de los juicios sumarios, la situación que ha desatado la represión desde el pasado 11 de julio en el territorio nacional. Tenemos algunos audios que vamos a poder usar y quisiéramos compartir pues con Eloy esta situación, la visión de él, ¿no? ¿Cuál es el papel de la Fiscalía y la posición de él sobre el sistema judicial cubano, la labor que está desarrollando en este sentido? Por eso, pues, queríamos convocarlo y lo vamos a tener ya en breves minutos desde Canadá para que nos dé sus opiniones al respecto. También, más adelante, intentaremos establecer el contacto con Julio Ferrer Tamayo, pero nos vamos ya a Canadá, el contacto ahí con el destacado abogado Eloy Viera, pues exiliado hace algo más de un año ahí en Canadá, y también abogado que representa al portal digital informativo El Toque, dentro de Cuba. Licenciado, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por la invitación de nuevo, y es un placer para mí estar contigo.
Bueno, cómo no. Eloy, como todos sabes, pues, como tú sabes perfectamente, estás al tanto toda la represión que se ha desatado a partir del día del domingo, 11 de julio, luego de las protestas populares en el país. La semana pasada, luego de la repercusión negativa que ha tenido el sistema judicial cubano y en específico la Fiscalía de la República, que entre comillas está supuestamente que es el órgano regulador, por decirlo de alguna manera, que establece un proceso de quejas y de estudio y de investigación para todo lo que dentro del proceso judicial, ya sea por cualquier parte de los involucrados, pues investigue. Bueno, pues muchas veces, muchos cubanos, padres, madres, familiares detenidos han acudido a Fiscalía sin éxito. Tanto ha sido el nivel de protestas que la semana pasada en el programa Hacemos Cuba, que dirige el periodista comprometido con el oficialismo Humberto López, pues hizo acto de presencia José Luis Reyes Blanco, jefe del departamento de la dirección de la Fiscalía de la República que atiende procesos penales, y también estuvo un coronel, Víctor Álvarez Valle. Ambos fueron a tratar de limpiar la imagen de la Fiscalía y a decir que todo el proceso se ha tratado con la mayor transparencia posible. Eloy, transparencia posible cuando hay personas que fueron juzgados y no se le permitió ni contratar un abogado? Sus familiares se enteraron, como es el caso de la mamá de Angelo Troy, el productor del video Patri Cuba en Cuba, que ella se entera yendo la semana pasada a Cien y Aldabó, que ya ese día su hijo había sido juzgado y condenado a un año de prisión, independientemente de que ahora esté en la casa en juicio. ¿Cómo tú ves todo este proceso desde el punto de vista judicial y el papel de la Fiscalía de la República?
Bueno, yo lo primero que tengo que decirte, Tomás, es que esto a nadie debería cogerlo de sorpresa, ¿no? O sea, lo que estamos viendo hoy quizás es la amplificación de un fenómeno que se viene produciendo en Cuba hace más de 60 años, ¿no? El término transparencia, el término transparencia no es aplicable a la esencia misma del régimen cubano. Son completamente antitéticos. Tal es así que no podemos hablar ni tan siquiera de transparencia cuando todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos son los detenidos que fueron, cuántas fueron las personas detenidas después del 11 de julio, cuántas de ellas se encuentran siendo procesadas, cuántas de ellas se encuentran en libertad. En fin, esos son números que hoy tenemos la posibilidad de imaginarnos, y yo creo que la imaginación es mucho más corta que lo que en realidad está ocurriendo, y que han sido obtenidos a partir de iniciativas individuales de personas y organizaciones de la sociedad civil cubana, pero que en lo absoluto han sido ofrecidas por el gobierno, ¿no? El gobierno lo que ha hecho es utilizar los mismos eufemismos de siempre, que intentan limpiarle la cara, ¿no? Pero lo que te quiero decir con esto, simple y llanamente, es que ahora mismo está en boga, porque yo creo que las manifestaciones no han tenido parangón en la historia de Cuba. Ha sido un reto inédito para el gobierno cubano, y inédita, pues, por supuesto, ha sido la magnitud de la respuesta, ¿no? Y el aparato de propaganda y las propias instituciones siempre intentarán, pues, mantener el mismo discurso, ¿no? El primer discurso es que son unos vándalos desafectos impulsados por una potencia extranjera, y el segundo discurso es que ellos son capaces de hacerlo todo exactamente bien, y ellos son capaces de manejarlo todo exactamente bien. Lo cierto es que, como tú decías, aquí hay un solo grupo que está siendo procesado. O sea, yo, a mí, en estos casos, me gusta hacer la distinción de que, si bien puede que se hayan producido hechos de vandalismo, hechos de violencia, lo cierto es que los únicos que han sido reprimidos por hechos de vandalismo y hechos de violencia son los estratos populares, la gente del pueblo. Porque asimismo, como vimos reproducirse hechos de vandalismo, hechos de violencia por parte del pueblo, también vimos reproducirse en montones hechos de vandalismo y violencia desmedida por parte de las autoridades. Y esos hechos son los que la gente está reclamando que se investiguen, está reclamando que se transparenten, está reclamando que se ofrezcan también soluciones y resarcimiento a las víctimas de esos hechos. Y las autoridades lo que han hecho es reírse de los peces de colores, como tú has dicho, porque es otra demostración más de lo que venimos diciendo muchísima gente desde hace muchísimo tiempo, y es que los mecanismos de control establecidos por el gobierno cubano no son mecanismos de control. La queja de la fiscalía no es un mecanismo de control efectivo, y prácticamente ante la inexistencia de poderes y equilibrios en el régimen cubano, que además son más que conocidas, pues está muy claro que ante una situación como esa nada de eso iba a solucionarse. Este propio personaje, que yo creo que cada vez construimos personajes tristemente más célebres a partir de su exposición en los medios públicos en Cuba, este mismo personaje que es jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía, dijo que sí, que estaban investigando todas las quejas, que estaban investigando todos los procesos, pero sin embargo dijo al mismo tiempo que a partir de la denuncia esta que hizo Leonardo Romero Negrín, que es este muchacho que fue detenido el 30 de abril con un cartel que decía socialismo sí, represión no, y que ahora resultó detenido también en estas manifestaciones y que hizo ofreció un testimonio muy vívido para el blog La Joven Cuba de todas las torturas, porque eso no tiene otro nombre, es tortura lo que escribió Leonardo Romero Negri. Pues una de las cosas que menciona Leonardo en su testimonio es que lo sometían a una cosa que se llama somatón, que ellos mismos le llamaban somatón, y era una fila de guardias por ambos lados que le caían a bastonazos a los detenidos que pasaba. Y este personaje, el tal Reyes este, en el programa Hacemos Cuba, dijo que sí, que ellos habían recepcionado la queja de los familiares de Leonardo Romero Negrín, que le estaban investigando imparcialmente, pero que el único somatón al que debió haberse sometido Leonardo Romero Negrín era el somatón del PCR que le hacían normal ahora por la COVID a todos los detenidos. O sea, ya da por hecho antemano de que todo lo que está diciendo Leonardo Romero Negrín desechable, porque lo válido es el testimonio de las incólumes autoridades que se defendieron estoicamente de la agresión del pueblo, ¿no? Entonces, Tomás, nada, es más la misma retórica de siempre, este mismo tema de los abogados es algo que viene diciéndose en Cuba constantemente, que el gobierno cubano o el régimen cubano ha utilizado desde siempre estos delitos sencillos, los delitos de menos de un año de privación de libertad, para poder utilizar todas estas traquimañas legales que les ofrece el proceso sumario. Aquí tienes también recientemente, antes del 11 de julio, pues estuvo el caso de Denis Solís también, que lo juzgaron por un proceso de este mismo tipo, en 72 horas lo desaparecieron y lo juzgaron así express, sin comunicación con sus familiares, sin comunicación con nada. Y entonces, por eso te digo que hoy lo que estamos viendo única y exclusivamente es la amplificación, la expresión magnificada del desastre que hemos estado viviendo los cubanos por más de 60 años.
Abogado, yo quisiera una clarificación suya para los miles de cubanos que están en sintonía ahora. Hay personas, y no lo veo mal, vivimos en una dictadura y lamentablemente, como plantea el síndrome de Estocolmo, cualquier lo que pudiera ser una aparente concesión, los cubanos muchas veces lo confunden con una victoria. Hay algunos cubanos ya condenados dentro de este proceso, como es el caso pues de Ángelo Troya, que lo dejaron salir de Valle Grande, pero ya está condenado y está en espera de su casa. De ese hay otros casos. ¿Se puede bajar la guardia y considerar que es una victoria el que alguien que justamente haya sido condenado lo hayan sacado de una prisión grande y esté en su casa, o está en peligro todavía?
Para mí, en lo absoluto, se puede considerar es una victoria. Eso, como tú bien has dicho, Tomás, son concesiones que hace el gobierno con tal de liberar presión, ¿no? Hay que hacer una distinción aquí importante. Una cosa es excarcelación y otra cosa es libertad. Esas personas que fueron sancionadas por un tribunal de instancia están excarceladas, pero no son libres, porque esas personas están en expensas de un proceso de apelación que definirá si su situación se mantiene o no. Pero más allá de eso, ya esas son personas que han sufrido la represión, porque el hecho de estar días detenido en cualquier cárcel cubana bajo las condiciones que se han denunciado en los últimos tiempos, ya eso es una sanción anticipada. En cualquier lugar del mundo, días de cárcel son sanciones que se producen para los delitos menores, y mucho más en un sistema dictatorial como el sistema cubano, un sistema autocrático como el sistema cubano, donde los mecanismos legales son instrumentos del propio poder. Hoy con Ángelo Troya lo único que ha pasado es que la sobreexposición del caso de Ángelo Troya en las redes sociales, en los medios de prensa internacional, porque llegó hasta la BBC, el caso de él, ha generado una presión para el gobierno cubano. Y esa presión, pues, lo único que hace el gobierno cubano no es ceder. El gobierno cubano no ha reconocido en ningún momento que los manifestantes no han cometido delitos. El gobierno cubano no ha reconocido que ha actuado erróneamente en contra de Ángelo Troya. El gobierno cubano lo único que está haciendo es liberando presión al excarcelar a Ángelo Troya y ponerlo en su casa. Pero eso ha hecho que mucha gente baje la guardia, eso ha hecho que mucha gente deje de denunciar su situación, deje de expresar lo que están sintiendo, pensándose salvados por el hecho de esa excarcelación. Pero yo quiero recordarte a ti y a toda la audiencia que estos mismos trucos de liberar presión mediante traquimañas legales han sido utilizados por el sistema dictatorial cubano durante muchísimo tiempo. La primavera negra, que todavía sigue estando fresca en nuestra memoria, las excarcelaciones de los disidentes de la primavera negra que decidieron permanecer en Cuba después del proceso de mediación, fueron justificadas con un argumento legal que está en la ley cubana, que se llama licencia extrapenal. Pero la licencia extrapenal está diseñada para las personas que son incompatibles por razones de salud con el sistema penitenciario. O sea, el gobierno cubano dijo, nosotros nos equivocamos con esta persona, absolvámoslo, pongámoslo en plena libertad. El gobierno cubano dijo, producto de un proceso de mediación políticamente motivado, yo pongo a estas personas fuera de la cárcel, los excarcelo, pero los continúo monitoreando, continúo limitando su capacidad de movimiento porque ellos siguen estando sancionados. Utiliza una regla legal. Y perfectamente eso es lo mismo que puede pasar con Ángelo Troya mañana y con cualquier otro que esté en su propia situación, porque el tribunal de segunda instancia perfectamente puede decir, ok, mantengamos la misma sanción, pero subsidiémosla por su edad a un trabajo correccional sin internamiento, a una limitación de libertad, y al final seguirá reconociendo que Ángelo Troya cometió un delito y seguirá sometiéndolo a los controles y a las limitaciones de movimiento propias de cualquier sancionado en cualquier lugar del mundo.
Excelente. Entonces, gracias, Eloy, que se nos acaba el tiempo. En otro programa volveremos sobre el tema. El abogado Eloy Viera, excelente para nuestro espacio Cuba al Día. Así concluimos nuestro programa este lunes 26 de julio. Las gracias a todos, a Víctor González, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante, martes, a partir de las 3 de la tarde. Buenas tardes.